en el que yo creo que muy acertadamente explicaba la diferencia que existe entre Lula y el PT, y cómo el PT, que era un proyecto que venía de muchos años atrás, con el propio Lula de candidato en algunas elecciones, y cómo al final todo ese proyecto se queda opaco, y lo que vemos es un nombre de un señor de Lula que, como decía Bruno, de esas cosas de que nunca ha sido izquierda. Supongo que habría poca gente en el partido que ha llevado hasta el poder finalmente dispuesta a decir algo. Como eso, Harold Teglent, un periodista de aquí, decía cuando Lula ganó las elecciones que no le gustaba que lo primero, la primera visita internacional que hizo fue a Bush, a los Estados Unidos, pero que él no lo veía como una sumisión al imperio, sino como una ingenuidad de Lula, ¿no? Y quería decir otra cosa que supongo que se confunde con la percepción de Lula, la percepción del partido en el gobierno o la percepción de la sociedad brasileña, y es por comparación con los países que tiene alrededor y sobre todo con Argentina. ¿Por qué? Que es lo que yo creo que no se percibe bien desde Europa, o yo por lo menos no entiendo bien qué ocurre en Argentina, que está en un proceso de pesimismo máximo, donde parece que nada se puede hacer, donde parece que nada puede cambiar, que está condenado al fracaso, y en Brasil, donde parece que existe un optimismo, donde parece que parece que se esperan cosas, donde parece que se mueve, donde parece que más despacio o más lento eso avanza de alguna manera, ¿no?
Sí, mira, Abel, yo te... Bueno, primero, tus preguntas son muy correctas, ¿no? Hay que reconocer que Brasil en general y el gobierno de Lula en particular generan muy positivas para distintas tiendas de pensamiento político, incluso la nuestra, desde afuera, ¿está bien? Pero yo quería marcar una parte acá. Vamos a hacer un poco de recuerdos, si la gente me permite, ¿no? Para comprender un poco el proceso histórico del PT. El PT surge en el año 79, cuando la dictadura militar en Brasil, que inaugura en el año 64, hace una reorganización partidaria y termina con el bipartidismo, porque la dictadura brasileña tenía la característica típica de este país, que valoriza mucho el poder legislativo desde la élite, que creó una situación absurda, esdrújula, ¿no? Que te explico, el Brasil tendría dos partidos tolerados por el régimen militar entre el año 66, si yo no me equivoco, y 79. En el año 79, la nueva izquierda, una izquierda de base muy pastoral, muy eclesial, muy de abajo, muy auténtica, surge de los movimientos de la periferia, en general de los grandes centros, y en especial de la Gran San Pablo, y entra en contacto con lo que sería el llamado nuevo sindicalismo. Y de ahí surge el núcleo originario y auténtico del PT. A ellos se suman pocas fracturas de tiendas stalinistas y un fangote de agrupaciones de tipo trotskista que venían de Argentina y de Francia en el entonces. Bueno, este PT, que en los 80 acumuló sus fuerzas a partir de lo que se llamaba algunos buenos teóricos reformismo radical, este PT no existe más. Y la expresión más viva de lo que fue este PT son los sin tierra, el MST. Este PT empieza a cambiar cuando hay algunos momentos críticos, ¿no?, de la política, que yo no creo que la historia se da por momentos, pero algunos momentos críticos de la política son reconocidos. Por ejemplo, ellos ganaron por voto popular la intendencia de San Pablo, y lo ganaron con una nordestina, sería más o menos a decir que una migrante interna de una zona muy pobre que es el noreste de Brasil, que son muy mal vistos por la élite de São Paulo, que sería el centro económico de Brasil, ganó las elecciones en el año 88. Y cuando esta intendencia pasó a reprimir algunos paros de conductores de ómnibus, de colectivos, que eran empleados municipales, como que hay una fractura simbólica del PT hacia su base, ¿está bien? Pero esto no fue lo peor. En fines de 90 se hizo el encuentro nacional de la corriente mayoritaria, porque el PT es como si fuera Izquierda Unida, o como si fuera un poco parecido con el Frente Amplio de Uruguay. Es un partido de masas, de filiación abierta, pero con multiplicidad de corrientes internas. Y hay estatuto para esto y todo. Y entonces la corriente mayoritaria del PT, que se llamaba Articulación, se fractura en dos. Y ahí se empieza a conformar la mayoría del PT por derecha, una derecha del partido que es casi totalizante hoy. ¿Está bien? Y a partir de ahí, y con el gobierno de algunas intendencias, el PT empieza a experimentar los sabores y desabores del poder, del poder ejecutivo local. Te digo, intendencias grandes, donde ellos eran gobierno o cogobierno, como vicegobierno. Y ahí, mis amigos, ha pasado de todo. Corrupción con licencias de ómnibus, de colectivos para operar en el espacio municipal. Corrupción con el problema de la colecta de la basura. Relaciones muy complicadas con el movimiento popular. Ellos aprendieron a gobernar al modo brasileño, o sea, con clientelismo, con patrimonialismo, con apropiación poco republicana, para decir de una forma muy 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 tranquila o muy diplomática, de lo que serían lo que sería la cosa pública en el estado capitalista. Ellos aprendieron. Y también la otra cosa que pasó por adentro del PT, más allá de Lula, fue que el anteúltimo y el último, los tres últimos secretariados que tuvieron ellos tenían estructura de secretariado de Partido Comunista, secretariado ejecutivo de Partido Comunista. Y tenían algunos dirigentes muy bien formados en la vieja escuela de Moscú. Te digo uno, José Dirceu, que llegó a ser ministro de la Casa Civil y fue casado, casaron su derecho político por sospecha de corrupción, que es un capo de la política, es un capo del aparatismo gris de tipo Bolche. Y este loco comandó y gobernó y para mí sigue gobernando el partido por dentro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este gobierno de los esto para concluir la relación Lula-PT, este gobierno interno de algunos cardinales con Lula lo miran desde una óptica o de seguidismo o cuando mucho, que sería lo más, la parte más real, como que lo toleran, porque el PT hace una política como gobierno, no Lula, el PT, un poco parecido a lo que se propone hacer el Frente Amplio en Uruguay. Acá decimos esto, se llamaría mejorismo. Van haciendo mejoras posibles adentro del modelo de la política económica que sea tolerable por las élites económicas de sus países. ¿Está bien? Para concreto completar la sentencia enorme, la respuesta enorme, ¿no? En Brasil la banca nunca ha ganado tanta plata como viene ganando en los últimos 7 años. El agronegocio, o sea, el latifundio en forma de empresarial, nunca hizo tanta plata como hicieron en los últimos 7 años. Y las grandes empresas constructoras nunca tuvieron tanto crédito, tanta guita del Estado, tanta subvención pública como han recibido en los últimos 7 años. Y todo esto pasa con este gobierno. O sea, ellos atienden a los poderes de hecho y distribuyen algunas políticas públicas, algunas muy interesantes, pero siempre el 10% de lo que se podría hacer adentro de este sistema mismo. Bueno, no sé si me explico la complejidad de la cosa.
Sí.
Pero la economía brasileña es tan gigantesca, es tan absurda, que esta limosna termina llegando muy bien a la gente. Y la otra cosa muy complicada para ti, Manolo, para Beli, para los amigos que escuchan por Clara, aunque Brasil tiene hoy el 100% de acceso a la enseñanza pública para básico y liceo, tenemos el peor nivel de asimilación de educación pública de Latinoamérica. Para explicarte una cosa, ¿no? El estudiante mediano de Brasil de secundaria sabe menos matemática, conoce menos la historia de su país que el estudiante de Bolivia. Y capaz que esto explica mucho de los procesos sociales que estamos pasando. Uh-huh. Y Bolivia es el país más pobre de la América del Sur.
Uh-huh. Abel, ¿quieres ampliar algo?
Por insistir en la diferente percepción de lo que es optimismo y pesimismo en los países del entorno, en Argentina, pero también en Uruguay o también en Bolivia, como decía, aunque en Bolivia también hay un proceso diferente, pero parecido en cuanto a eso de generar un cierto optimismo. ¿Por qué ocurre, qué ocurre en Brasil desde unos años para acá, ¿no? Para que a pesar de todas estas cosas que nos estás contando y de, a pesar de que la miseria se reduce con migajas y de que no hay un proceso fuerte, no sea la misma percepción que en los países del entorno y pensemos que o sea, el mundo entero de una forma u otra mira a Brasil como alguien que de alguna forma o como una como un país que de alguna forma ha contribuido mucho a que la, el unilateralismo de los Estados Unidos se vea mermado y Brasil aparezca como un polo emergente de poder que hace cambiar el tablero mundial, ¿no?
Porque yo te iba a decir, a ver, para mí son dos temas distintos que a veces se confunden, ¿no? Ahora tú decías, yo me acordaba de un encuentro académico, un encuentro, acá decimos, un encuentro muy livianito, de gente que empezaba en posgrado, y ahí yo envié una ponencia, aprobaron, que fue en La Plata, en el año 2013, en septiembre, ¿está bien? Y ahí, tanto los compañeros, en entonces la gente más firme, más de tipo libertaria, militaba en lo que sería el MUP, Movimiento de Unidad Popular de La Plata. Después todo ha cambiado y hoy estamos, hoy nuestro recipiente social de aglutinación de fuerzas en Argentina es la FOB, la Federación de Organizaciones de Base. Pero ojo, la noción básica en este congreso en La Plata, que era un congreso polenta, bastante grande, era que Brasil tenía una agenda secreta con el gobierno Bush Jr. y esta agenda secreta implicaba en que Brasil iba a aprobar el ALCA y lo iba a hacer, y no lo hizo por una serie de factores, pero el factor más importante fue la presencia agresiva y sosteniendo financieramente, incluso ideológicamente, la noción latinoamericanista desde Venezuela con el gobierno de Chávez. Esto hay que reconocer, si no fuera por el contrapeso del gobierno Chávez con todos sus problemas y líos internos, casi seguro que hoy Brasil iba a estar firmando el ALCA o ser parte del ALCA como un socio mayor. Ojo, como un socio mayor. Este es un tema, ¿no? El otro tema de optimismo es que el optimismo que Brasil genera hacia afuera no tiene poco nada que ver con su política interna, ¿está bien? Lula ha hecho las más terribles y canallas alianzas políticas que uno puede imaginar. Para que ustedes tengan un ejemplo, ¿está bien? La legenda, yo decía hace poco que la dictadura militar en Brasil tenía dos siglas políticas. Acá decíamos la broma, la del sí y la del sin señor. Bueno, estas dos siglas políticas se fracturaron en los 80 y Lula quedó con la fractura más corrupta de la del sí, que sería la oposición formal, y la fractura más reaccionar de la del sí señor. Está bien, lo que sería el PMDB, el mayor partido de Brasil, que tiene 7 ministerios, es una máquina de corrupción. Decíamos en los 80 que era el PRI brasileño, ¿no? el partido mexicano de Brasil, era la broma que se hacía en ciencia política acá en los 80. Y el otro sería el PP, se llama Partido Progresista, creo que por homenaje a Aznar, porque sí, no, verdad, aposta, porque este partido ha cambiado muchísimo. Para que ustedes tengan, ustedes se ríen, yo quería llorar, porque eso puede ser, no tiene otra explicación, porque este partido, cuando tenía la legenda oficial de los militares, se llamaba ARENA, Alianza Renovadora Nacional, y la sigla ARENA fue muy utilizada por la ultraderecha en Latinoamérica, como en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el PP junto con el PMDB y otros 9 partidos más son parte del gobierno, es un cogobierno de casi todos para casi todos, desde que siempre no se toque en lo que serían las joyas de la corona, que estas son intocables. A veces, si me explico bien. La izquierda brasileña vive la más dura crisis de su historia desde que Lula llegó al poder. la más dura crisis de identidad. Tenemos más crisis hoy que cuando vino el golpe, porque por lo menos en el golpe había dos campos de la izquierda: los que querían enfrentar a los militares a tiros con lucha armada, y los que no querían en lucha de tipo avanzada, directa, violenta, y tenían una posición más parecida con la línea de Moscú, con el Partido Comunista Brasileño, que decía que de folleto en folleto ganamos un ministerio, de ministerio en ministerio cambiamos la sociedad. ¿Está bien? Hoy Brasil vive una crisis horrible, absurda, durísima, donde aumenta la represión a los movimientos sociales desde este gobierno mismo. ¿Está bien? ¿Qué táctica están utilizando ellos para aumentar la represión? No es la violencia directa, sino la judicialización del conflicto, como que está pasando con la Federación donde milito yo, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo te podría decir mil ejemplos más, pero lo más importante para que la gente no se aburre de tantos datos juntos, ¿no? Y un tipo que habla sin parar como yo, sería comprender que el optimismo de los brasileños no tiene nada que ver con su organización social para reivindicar más derechos y para acumular fuerzas para algún tipo de cambio social. No tiene nada que ver. Uh-huh. ¿Está bien?
Pero habría que reconocer también todo el trabajo y el mérito de la gente de base durante años para conseguir, aunque haya sido muy pocas cosas, y aunque algunos de esos supuestos éxitos se los repartan nombres concretos, pero ese empuje de la sociedad brasileña, de la gente que trabaja todos los días en Brasil, de la gente que sueña por las mañanas con otro Brasil, también empuja, ¿no? Y puede seguir empujando y puede, ¿por qué no?, romper el corsé del que nos estás hablando, que es un corsé que en todo caso ha sido decreciente, ¿no? Con respecto a los anteriores presidentes, y si nos remontamos hasta los tiempos de la dictadura, digamos que la sociedad brasileña aparenta reventar por las costuras a salirse de ese esquema, y a pesar de demostrarse finalmente como una sociedad capitalista más, parece que tiene otra capacidad de transformación, otra propuesta diferente, otra forma de ver el mundo por la conformación social, por lo que sea. Nos quedaba citar la inmensa presencia del catolicismo en Brasil y lo que eso pueda tener que ver con su configuración actual o con su forma de desarrollar los procesos políticos actual, pero finalmente supongo que habrá que dar a la gente también un peso, ¿no?, en los avances que se puedan ir viviendo.
De cierta forma sí, de otro modo no. A ver si yo me explico, ¿está bien? Brasil tiene una constitución muy avanzada, una constitución que garantiza más derechos sociales creo que sería la constitución que garantiza más derechos sociales en el mundo hoy. Yo supongo que sí, ¿está bien? Ojo que los brasileños son muy agrandados, o sea, todo para nosotros es el más grande del mundo y capaz que no es así, pero hay que cuidarnos un poco, ¿no? Los hermanos vecinos nuestros nos tienen muy para la joda por esto, ¿no? Porque, ustedes son gigantes, son agrandados, son de subimperio. Pero te explico una cosa, a ver si yo me explico, por lo menos mi punto de vista. Acá hay pelea para todo, ¿está bien? Y hay estructura social de representación de distintos modos para todo. Pero hay poco o casi nada de pueblo en la calle peleando de forma directa, ¿está bien? Y esto no genera la acumulación de fuerzas ni la tensión necesaria para, aunque adentro de este sistema, generar las conquistas y proponer, o por lo menos hacer llegar a aquellos que no están organizados algo parecido con una mentalidad de cambio, ¿tá? Este es un dato. El otro, ojalá fuéramos, y ahí yo quiero hablar entre comillas también, porque vamos a aclarar una cosa: yo pertenezco a una federación que no tenemos que dar condición de fe, o sea, no entramos en temas de tipo religioso, pero yo en particular creo que la idea de Dios en términos filosóficos es un absurdo, o sea, yo soy ateo convicto, ¿está bien? Pero ojalá tuviéramos más presencia de lo que fue el catolicismo de tipo teología de la liberación de los 80 acá. Ojalá tuviéramos más para mayor presencia. La iglesia, aunque su parte más militante, está hoy mucho más preocupada en garantizar fieles y rebaño, porque hay un crecimiento vertiginoso de los neopentecostales en Brasil que otras cosas más. Yo te iba a decir que estamos hablándote de una forma más a la uruguaya, ¿no? Cada sector social o cada agrupación política está jugando a su canchita, ¿está bien? Es una mentalidad de chacreros, ¿tá? Cada uno garantiza el poquito de su cosecha y no se toca en otros lados. Y ahí entra el papel del Estado desorganizando todo, porque el Estado te ofrece mucho, te ofrece primero la miríade, ¿no?, de la democracia de tipo representativo capitalista, que son los intermediarios. Y hay diputado para todo acá, y hay edil para todo y hay senador para todo. Y la otra forma es muy interesante también desde el punto de vista político y de cómo nos acachapan, de cómo nos atrapan, es que en Brasil hay órganos de todos tipos, órganos de defensa de todos tipos, incluso hay un poder legislativo, judiciario, con los fiscales juntos, que ya son otro poder, que tienen nociones distintas de lo que sería el derecho, ¿no? Hay gente que defiende, yo conozco abogados y fiscales que defienden la propiedad social como la más importante. Capaz que sea una locura, ¿no? Digo, para la justicia de España hoy lo que estoy diciendo sería ficción científica, ¿no? Pero hay. O sea, pero estos fiscales, estos jueces, estos operadores del derecho no representan en las cortes un poder social, representan una mentalidad distinta, porque hoy por hoy los sectores más desorganizados, antes que buscar autoorganizarse o reivindicar o trancar una calle, buscan a un fiscal o un juez y después buscan a un representante profesional. Esta es la mentalidad mediana de promedio acá. A ver si yo me explico un poco, ¿no?
Vamos a tener que...
Esto es de la corriente de la política también.
Sí, sí. Vamos a tener que ir terminando, ¿no, Bruno?
Porque... Sí, lo siento, pero sí, fue linda conversación. A mí me encanta hablar de este país, ¿no? Tenemos una presencia enorme hacia afuera de una organización de mediática llamada Globo, que vende sus telenovelas, telecomedias para 120 países. Y tenemos el líder popular más jocoso y más gracioso del mundo. O sea, aunque para nosotros mismos es raro hablar de este país desde el punto de vista crítico y sin ser un volante, ¿está bien?
Bien, pues vamos a terminar, porque ya hemos oído los tambores de guerra por ahí y a lo mejor es que llega la hora de terminar. No queremos abusar de ti. No sé si quieres decir algo más para terminar tú, Abel, y no quedarte con algo importante. Si no, nos despedimos.
No, como queráis.
Bien, pues nos vamos a despedir. Nos gustaría que nos dijeras en 30 segundos, si quieres, cómo siguen las cosas para los compañeros y compañeras que pueda haber por aquí, con las detenciones y el proceso que está viviendo la Federación Anarquista Gaucha después de la intervención de la policía y todo esto, ¿no? ¿Cómo estáis ahora?
Está bien. Manolo, para terminar, digo, yo repito lo que hablé en el principio, ¿no? Todavía el comisario que está haciendo el relatorio, que decimos el inquérito, no terminó su denuncia hacia la fiscalía. Y por ahora no sabemos qué tipo de denuncia lo va a escribir él y si el fiscal lo va a aceptar o no. Al que todo indica, como fue un juicio de tipo privado, particular, con persona física de la gobernadora de este estado mismo, esto va a andar un poco rápido y tenemos algunas fechas límites, ¿no? Tenemos vacaciones de la justicia para diciembre y para todo, y entramos en año electoral para junio y ahí la cosa baja un poquito. Todavía no tenemos el texto final del comisario sea, yo no te puedo decir si nos van a acusar de esto o de aquel otro, ¿no? Uh-huh. Y, pero que la gente se quede un poco tranquila, que tenemos todas las chances reales de defensa, el trabajo solidario que ustedes están haciendo afuera es increíble, ya está generando resultados y estamos seguros que esta pelea la vamos a ganar. Esta por lo menos sí, otra no sé, pero esta sí es ganable. ¿Está
¿A
bien?
¿A cuántos compañeros afectaría?
No sé, capaz que 5. Uh-huh. Pero no hay detenidos, ¿no? Hay gente que sufrió denuncia.
Vale.
¿Está bien?
Muy bien.
Hay detenidos. Lo que yo quería terminar, ¿está bien? Digo, uno no puede dejar de reconocer, aunque en estos momentos, ¿no? Que yo quería decir, digo, de una manera muy formal, que la nota de pesar que hicimos como FAR para el compañero Eladio Villanueva Sarabia, que ha fallecido de anteayer para hoy,
sí,
de ayer para hoy, si, uh-huh, no, si me permiten.
Sí, sí.
No, es una cosa muy formal, pero estamos... No hay que mentir entre nosotros, ¿no? Digo, Eladio ha sido un buen compañero, aunque tengamos discrepado de él en muchas cosas. Entonces, escribimos una cosa muy cortita que quería dejar acá como... Porque la audiencia declara es enorme y el Campo Libertario escucha esta radio, sería importante, ¿no? Yo me dan 2 minutos nomás y termino con esto, ¿está bien? Nota de la FAR acerca del fallecimiento del compañero Eladio Villanueva Sarabia. Le pusimos ferroviario de la CGT de España. Un abrazo solidario para el compañero que se va. El compañero Eladio Villanueva Sarabia, ex secretario general de la Confederación General de Trabajo, CGT, en el periodo 2001-2008, nos dejó esta noche. Al retornar del Congreso Federal Ferroviario, su gremio de trabajo, se acostó en la noche de sábado y vino a fallecer en su casa, en la presencia de su compañera. Eladio siempre mantuvo relaciones fraternas y solidarias con nuestra federación, así como con el conjunto de las organizaciones especificistas de la América Latina. El compañero mantuvo esta postura, tanto en el ejercicio de la función ejecutiva como después. La última vez que estuvo en el sur de Brasil, durante el encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas, la OPA, compartió con nosotros todos los momentos, desde la marcha que resultó en conflicto hasta los espacios de confraternización. Le recordaremos en las discrepancias expresas de forma sincera y directa, así como en las bromas y en momentos de alegría. Eladio fue un buen compañero en el que dice respecto de la América Latina una persona presente. Sus años al frente del secretariado permanente de la CGT nos permitieron estrechar lazos y marcar un camino en conjunto. Hasta siempre, compañero Eladio, Federación Anarquista Gaúcho. Esta formalidad, aunque no sea muy típica entre compañeros, es muy importante en este momento, ¿no? Porque aún más que la CGT y su secretariado de ahora, aunque toda la gente lo sabe, que son posiciones un poco distintas de las que nos gustaría en términos políticos, han sido muy correctos, muy éticos y muy solidarios, y queremos retribuir en esto, que es una cosa sencilla pero muy auténtica, ¿está bien?
De acuerdo, Bruno. Pues sin más que decirte, que agradecerte que estés ahí un día más. Quedamos para dentro de 7 días para hablar de otro asunto relacionado con América Latina, quizás relacionado a lo mejor con la actualidad o no, y escuchar tus palabras, tu punto de vista desde ahí, desde el mismo Brasil, y desde tu militancia y tu conocimiento de la situación. Son opiniones, son puntos de vista que la gente, después de escucharla, puede compartir o no, puede discrepar, e incluso nos puede enviar un correo electrónico o lo que quiera, para disentir, afirmar o cuestionarnos algunas cosas o hacernos algunas preguntas. Y nada más que decir, sino hasta dentro de 7 días, y como decimos por aquí siempre, es salud.
Salud, Abel, salud, Manolo, y es un enorme gusto estar con ustedes, y es un enorme gusto, por lo menos por 40 minutos por semana, ser parte de este proyecto radiofónico que nos ha inspirado mucho. Nos estamos yendo y nos vemos en el otro, ¿está bien?